Faltan palabras a la lengua para los sentimientos del alma. Haciendo mía la frase de Fray Luis de León, quiero adelantar las dificultades que me supone expresar los sentimientos que ahora se me agolpan. Sentimientos que parten de la alegría por haber llegado hasta aquí y porque la comunidad universitaria haya confiado en mí la dirección de este estudio centenario. Pero lo cierto es que no solo es alegría lo que siento en este momento, sino también soy consciente de la responsabilidad que asumo. El peso de más de 800 años de una universidad que no se ha limitado a envejecer sin más, sino que durante mucho tiempo ha sido el asombro del mundo y de cuyos doctores ya escribiera allá por el año 1606 Gil González Dávila, que eran los hombres más aventajados en letras que se hallan en Europa. Comprendan, por tanto, que en un acto como este, en el que con toda humildad entra a formar parte de ese deslumbrante elenco de rectores que han llevado el timón de esta vieja universidad, empiece refiriéndome a la historia del estudio salmantino, que se ha ido enfrentando a innumerables retos desde que Alfonso IX de León la fundara en el 1218, con categoría de estudio general del reino, y en 1254 Alfonso X la dotara de rentas y estatutos que permitieran su consolidación. El mismo rey que un año después conseguiría la bula papal mediante la cual pasaría a ser real y pontificia Universidad de Salamanca. La época renacentista sería, sin embargo, la más notable de nuestra universidad, con figuras pioneras como Andrés Alcázar, Abraham Zacut, Antonio de Nebrija, Francisco de Vitoria, fundador de la llamada Escuela de Salamanca, a la que pertenecieron influentes juristas y teólogos de la talla del Melchor Cano, Domingo de Soto o Francisco Suárez, a los que se debe se considera Salamanca cuna del derecho internacional moderno. Fue aquí también, gracias a ese grupo, donde se sentaron las bases del derecho de gentes y de la ciencia económica mundial. Si en el claustro de la Universidad de Salamanca se discutió en el siglo XV sobre la viabilidad del proyecto de Cristóbal Colón, una vez descubierta América, se haría lo propio sobre el derecho de los indígenas a ser tratados como cualquier otra persona. Algo totalmente revolucionario para la época, insólito en lugares como Francia, Holanda o Inglaterra. Momentos históricos impulsados por grandes personalidades y en ocasiones alternados con importantes retos, como los surgidos, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando en algunos momentos nuestro estudio quedó reducido a tan solo dos facultades. El fuerte centralismo habría provocado que la Universidad Española de finales del siglo XIX apareciera como una cosa muerta por dentro, muy criticada por el entonces joven catedrático de griego, don Miguel de Unamuno, quien en 1895 ya denunció la contradicción entre la sabiduría oficial y la académica. La Universidad de Salamanca, con solo unos centenares de estudiantes, estaba sumida en una profunda crisis que le llevó a perder incluso la propiedad de algunos inmuebles emblemáticos como las propias escuelas menores, gracias precisamente a los esfuerzos de los rectores Esperabé y Unamuno. A comienzos del siglo XX se conseguiría la financiación necesaria para impulsar nuestra universidad de nuevo. Esa universidad cerró el siglo con plena autonomía, con un sistema democrático y completamente abierta al mundo. Salvo algunas excepciones, sería solo en el siglo XX cuando las mujeres comenzaron a poder acceder con normalidad a la universidad, cuando las mujeres, como decía Josefina Cuesta, empujaron las puertas de la universidad, no las de la Universidad de Salamanca, sino todas las puertas de todas las universidades. Me gustaría destacar dos hechos en este sentido. En la actualidad son mayoría las mujeres en muchos de los grados salmantinos y, de hecho, en algunos de ellos solo hay mujeres. Por otro lado, de manera especial en los últimos años, la Universidad de Salamanca ha incorporado destacadas mujeres como doctoras honoris causa, empezando por Santa Teresa de Jesús, que lo fue ya en 1922, y siguiendo por otras varias como María Tello, Adela Cortina, por ejemplo, entre otras. Próximamente contaremos también con Araceli Mangas, reconocida catedrática de Derecho Internacional. Recuerdo también a la reciente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, Ana Blandiana, quizás la poeta europea más importante en la actualidad, de la que casi toda la traducción al español de su obra ha pasado por las manos de la profesora de nuestro estudio, Viorica Patea. Precisamente en su discurso como doctora honoris causa en el 2021 decía: En nuestro tiempo, en el que los derechos humanos se han convertido en el valor supremo, no puedo dejar de pensar en la esencia de estos derechos. En que la esencia de estos derechos se vislumbró por primera vez aquí, hace 5 años, de la mano de los teólogos dominicos de la Escuela de Salamanca, bajo la dirección de Francisco de Vitoria, que escribió sobre el derecho natural de las naciones. Nuestro estudio, según lo hemos visto, ha acogido durante siglos figuras archiconocidas, pero también se ha sostenido en el tiempo gracias a generaciones y generaciones de personas que con su esfuerzo han contribuido a dar esplendor a la institución universitaria. Porque no debemos olvidar nunca que el activo más valioso que tiene y ha tenido nuestra universidad es la labor de la mayoría, en la mayoría de los casos silenciosa, de quienes con generosa responsabilidad se enfrentan y se han enfrentado a sus obligaciones, haciendo grande a nuestra institución. Es esa fortaleza la que ha hecho posible que nuestro estudio haya sabido enfrentarse a los distintos retos que la historia le ha presentado y que llegue a ser tal, y como ahora la conocemos, una universidad de referencia, integrada por 27 facultades y escuelas superiores, 13 institutos de investigación, 57 departamentos que sustentan 69 grados, 27 grados dobles, 76 másteres universitarios, 41 programas de doctorados, 114 títulos propios y un extraordinario parque científico. En los 9 campus que posee, distribuidos entre Ávila, Béjar, Salamanca, Zamora y Villamayor, se reparten esas facultades y escuelas, así como los centros de investigación que abarcan aspectos tan variados como las biociencias o el láser, pasando por el desarrollo agroalimentario, las neurociencias o el estudio humanístico, entre otros. Parece, como ya nos adelantaba nuestro rector hasta hace muy poquito, que el mundo avanza a velocidad de crucero, pero no es así. Avanza a la velocidad de la luz y ahora estamos en constante aceleración gracias a impulsos que tenemos de la mano de la inteligencia artificial y en breve, dentro de muy poco tiempo, de la computación cuántica. Estos vaivenes que han marcado la lenta historia del estudio durante siglos parece que se han repetido de una forma u otra desde que yo di mis primeros pasos en esta universidad, en la Facultad de Ciencias, donde comencé mis estudios de informática. En aquellos años vi crecer el campus Miguel de Unamuno. Allí hice la selectividad. Vi el aumento de los grados y la llegada de centenares de estudiantes internacionales. De hecho, yo mismo pude ser Erasmus. Además, como yo, muchos de los que hoy estáis aquí conmigo, habéis vivido los momentos de expansión de la universidad, aunque también de grandes recortes. Hemos visto crecer y triunfar nuestro parque científico y el florecer de importantes centros de investigación. Sin duda, en estos últimos 30 años hemos vivido momentos de alegrías y afrontando también grandes desafíos. Y aquí seguimos afrontando un futuro prometedor en una universidad solvente, democrática, transparente, dinámica y llena de vida y de grandes retos por alcanzar. Para quienes hemos dedicado y dedicamos nuestra vida a la universidad, ambas, vida y universidad, terminan siendo una misma cosa, una misma lección. Por eso, hoy no quisiera dejar de contarles una pequeña historia de amor a esta universidad y más especialmente de amor a la Universidad de Salamanca en mayúsculas. Una historia que me ha llevado hasta este importante día, pero que empieza muy atrás y que me deja varias lecciones. Me gustaría compartirlas hoy con ustedes. Seré breve. Cuando apenas tenía 18 años decidí estudiar informática en Salamanca. Fue una decisión de último minuto que sorprendió y de alguna forma contrarió también a mis padres. Algo lógico, teniendo en cuenta que por aquellos años los estudios relacionados con la informática eran bastante nuevos. Nada que ver con los de derecho que vieron nacer esta universidad en el siglo XIII. Gracias a una universidad centenaria como esta y a unos profesores a los que guardo inestimable gratitud, me formé en unas materias que definen, de hecho, el mundo de hoy, el porvenir. Adquirí algo más que conocimiento, adquirí una vocación. Quien tiene una vocación, algo que le apasione, tiene el tesoro más importante, más inestimable que puede aportar una universidad. Los comienzos, los conocimientos cambian, los campos de saber evolucionan, pero la vocación es el motor de propulsión que te acompaña toda la vida y que te abre la mente a lo nuevo. La primera lección, y aquí empiezo, que aprendí y que me gustaría compartir especialmente con los alumnos, es que hay en aquel saber para el que nunca, ni siquiera en las noches previas a los exámenes, se les agotan las energías. Solo así se abre el camino a la excelencia. La segunda lección tiene que ver con el viaje al que invita la vida universitaria. Un viaje que es mental, pero que también es físico. Al poco tiempo de ingresar en Salamanca comprendí que mi futuro pasaba por vivir la experiencia de la conexión con otras realidades. Por ello, me propuse aprender inglés y decidí continuar mis estudios en el Reino Unido. Al terminar mi año de Erasmus, un pequeño anuncio de trabajo cambió mi vida. Aquel laboratorio al que me incorporé antes de dejar la carrera redirigió mi trayectoria profesional, pues ahí conocí la investigación. Pero viajé con un buen equipaje. Los conocimientos de inteligencia artificial que adquirí en Salamanca fueron la base para que me permitió tener esta oportunidad. Tercera lección. Nunca dejes de estudiar. Esto lo conocemos todos. La universidad te ofrece un camino que nos permite llegar lejos, que podemos recorrer tanto como queramos. Por eso, seguí el consejo de mi jefe. Termina la carrera y haz un doctorado. Así lo hice y compaginé la escritura de la tesis con mi trabajo hasta el final. Continué con la inteligencia artificial, aunque en los últimos años del siglo escuché a alguien decir: ¿qué hacéis trabajando en inteligencia artificial? Ya no está de moda. Nada, ni siquiera las supuestas modas me detuvieron. Seguí adelante porque me gustaba. Regresé a España y en la Universidad de Vigo me pidieron que me encargara de la subdirección de la Escuela de Informática. Nunca lo habría esperado. Ahí conocí la gestión y también disfruté mucho con ella. Poco después, sin esperarlo, me llegó la oportunidad de incorporarme al Departamento de Informática y Automática de mi universidad. Gracias, Luis. Gracias, Eladio. Gracias, Vidal, Angélica, que estáis aquí. Así me acerqué a la Universidad de Salamanca de nuevo. Voy con la cuarta lección, perdonad. Se podría resumir como: comparte el camino, pues ir con la gente adecuada te ayuda a llegar más lejos. En esos años el departamento estaba creciendo y no lo dudé. Fueron años duros pero intensos. Faltaban recursos, pero sobraba talento y me encontré con un equipo motivado con el que comenzar a trabajar. Con el tiempo llegó el decanato de la Facultad de Ciencias, el vicerrectorado y también la dirección del Parque Científico. Quinta y última lección, planifica tu camino. He llegado hasta aquí precisamente porque siempre he planificado todo con tiempo, porque me he dejado llevar también por pequeñas cosas que a mí me han parecido importantes y siempre he buscado un trabajo ilusionante en el que realizarme y con el que aportar. Estoy convencido de que seré un rector capaz de disfrutar cada día y de hacer disfrutar a toda esta comunidad universitaria que convierte nuestro estudio en el más fabuloso de entre los extraordinarios. Intentaré que os sentáis orgullosos, más orgullosos aún, de pertenecer a esta universidad. Soy consciente, además, de que nos enfrentaremos a grandes desafíos, pero estoy convencido de que entre todos los vamos a superar. Esos nuevos retos llegan de la mano de las nuevas tecnologías, de la necesidad de mejorar la empleabilidad o de, por ejemplo, las nuevas leyes a las que tenemos que adaptarnos. Castilla y León tiene en sus universidades un oasis de generación de talento y en nuestras manos tenemos una gran responsabilidad. Trabajaré hombro con hombro con el resto de rectores de la comunidad y con nuestro gobierno para potenciar nuestro sistema universitario. Gracias nuevamente por acompañarnos aquí. Junto a mi equipo, gracias Rosario, Berta, Matilde, Marta, José Miguel, Javier, Federico, Raúl, Alfredo, caras visibles de cada uno de los miembros de esta institución, desarrollaré un proyecto de universidad que nos permita crecer y alcanzar tanto los objetivos personales como colectivos. La Universidad de Salamanca va a tener un proyecto conciliador e integrador que aúne distintos pareceres, sensibilidades, diferentes visiones de la universidad y modelos que se complementen. Los colores que hoy hay en este Paraninfo, gracias por estar y por el apoyo de los más de 200 doctores revestidos, algunos de ellos de otras universidades, de otras comunidades y de otros países, son un símbolo de la riqueza de saberes de esta universidad, sin duda una de sus fortalezas. Unidos por el bien común de la Universidad de Salamanca, así es como lo vamos a lograr y cómo vamos a crecer. Por primera vez, el mandato de rector, mi mandato, será de 6 años sin posibilidad de prórroga. Una de las cuestiones más positivas de la ley orgánica del sistema universitario. Es un tiempo suficiente para transformar esta institución en una universidad más dinámica, adaptada a las exigencias del siglo XXI, del entorno universitario actual y, por supuesto, asentada en la larga historia que tiene y de sus extraordinarias relaciones. Como he dicho en alguna ocasión, la Universidad de Salamanca merece ambición y futuro. La tradición ya la tenemos. Es nuestro momento. La Universidad de Salamanca dará un paso significativo para adaptarse a las necesidades de las universidades y sociedades de este siglo por nosotros, por nuestros estudiantes y por nuestra gente. Seremos líderes en formación, investigación y difusión del cambio, porque debemos tener muy presente que la universidad es la pieza clave para transformar nuestra sociedad. Vamos a afanarnos en trabajar para reducir la burocracia que a veces desmotiva. Estoy convencido de que las herramientas que tenemos hoy en día nos ayudarán a lograrlo. Como bien sabe nuestro presidente, la universidad ha trabajado y hemos conseguido que la inversión de la Junta de Castilla y León se multiplique por más de 2. De forma directa, de manera indirecta, esta cifra es muchísimo mayor. Invertir en nuestra universidad es la mejor forma de impulsar la sociedad, de retener talento y de asentar población en nuestra comunidad. Estoy convencido de que juntos podremos identificar caminos para aumentar nuestra financiación y alcanzar mayores cuotas de éxito. Quiero agradecerle, también en nombre de mis compañeros rectores, los esfuerzos a la reducción de las tasas universitarias. Ayer mismo el Consejo de Gobierno aprobó el decreto que baja cerca de un 9,5 los precios de las primeras matrículas de grado respecto al presente curso. Y además que esa reducción no repercuta en nuestros presupuestos. Ese es el camino. Bajar las tasas y trabajar juntos para aumentar nuestro presupuesto. Una fórmula ideal para impulsar nuestros proyectos que sabemos que también son los suyos. Todo esto nos permitirá desarrollar nuevos campus y modernizar los que ya tenemos. Una gran apuesta de nuestro programa. Su ayuda decidida nos permitirá mejorar el conjunto del sistema universitario de la región y, por supuesto, de enriquecer Salamanca, Zamora y Ávila provincias por las que se extiende nuestro distrito universitario. Los recursos deben venir de la administración pública, pero también del ámbito privado. Gracias a los numerosos representantes de empresariales que hoy están aquí con nosotros. Os necesitamos, de verdad. Os necesitamos para que ese crecimiento sea real y enfocado a las necesidades del mercado laboral actual. No vamos a vivir de espaldas a la sociedad. Al contrario, vamos a trabajar codo con codo con ustedes y comenzaremos por impulsar nuestros programas de prácticas en empresa. Adaptar, con ayuda de las microcredenciales, nuestros programas formativos a las necesidades reales y potenciar asimismo la transferencia tecnológica. La inserción en el mercado laboral de nuestros egresados será una prioridad para todos nosotros y lucharemos para que se haga en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Tenemos que impulsar la competitividad, la formación y el talento. El 2024 es el año europeo de la competitividad, de las competencias. La Comisión Europea quiere destacar así la importancia del desarrollo de las capacidades, de la formación y la gestión del talento, continuando con la estrategia que ya comenzó en el 2023. Disponer de las habilidades adecuadas permitirá a las personas afrontar con éxito los cambios del mercado laboral e impulsará una recuperación económica, social, justa y equitativa. Se trata de algo más que una posibilidad, es una necesidad para nuestra región. Una universidad más inclusiva, más solidaria y más sostenible. Tenemos un gran reto por delante. No queremos que nadie se quede atrás. ¿Y por qué no decirlo? Una universidad más estratégica sin olvidarnos de resolver los problemas del día a día. En el momento actual, los desafíos sociales y tecnológicos deben centrar también nuestra atención, pero también debemos incluir en nuestra agenda los retos de sostenibilidad social y ambiental necesarios en campus como los nuestros, que tienen que ser más ecológicos. Nosotros ya estamos en el camino adecuado con la instalación de un sistema de generación de energía renovable en el campus Miguel de Unamuno y con la construcción de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. No puedo olvidarme de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Empezaremos a trabajar de inmediato para adaptar nuestros estatutos y sacarle el mayor rendimiento a las posibilidades, a las ventajas de esta nueva ley. Queremos una universidad competitiva e innovadora al máximo nivel, aunque sin olvidarnos de nuestro pasado. En el 2026 conmemoraremos el quinto centenario de la Escuela de Salamanca, lo que nos proporcionará una visibilidad extraordinaria para estar en la élite internacional, pues otro de los pilares de la institución es la internacionalización. He nombrado varias veces a Francisco de Vitoria. Él, junto a otros profesores, creó la Escuela de Salamanca, que situó a la universidad como la más grande de las instituciones académicas del mundo. Como él, nosotros queremos volver a elevar a la universidad a lo más alto. Como he repetido en varias ocasiones, me dedicaré a trabajar con este nuevo equipo, que sois todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria, a impulsar un proyecto que asienta sus valores en el progreso, el consenso, la igualdad, la agilidad, la innovación, la sostenibilidad, la inclusión, la transparencia, la conciliación y el bienestar para alcanzar mayores grados de éxito en el ámbito de la docencia, la investigación, la transferencia, la cultura, el deporte y la divulgación científica. Soy consciente también de la gran responsabilidad que llevaré sobre mis hombros estos 6 años. No me asusta el trabajo, me dedicaré por completo a la institución, a todos vosotros. Querida familia, gracias por estar siempre ahí y apoyarme en todo lo que hago. Sois lo mejor que tengo. Gracias a todos los que nos habéis impulsado y habéis llenado este Paraninfo y otras salas del edificio histórico de Escuelas Mayores. No habrá nada, absolutamente nada, que nos pare. Estoy seguro de que además de vencer con nuestras obras, conseguiremos convencer. Nada más. Muchas gracias.